Seguimos en 970 Noticias y como anunciábamos, vamos a estar en contacto con Israel, específicamente con Jerusalén, donde está radicada una periodista uruguaya que es amiga de Nanofole, quien acaba de ingresar y va a ser el encargado de recibir a nuestra entrevistada.
Bueno, la amistad lo tendrá que definir ella. Yo la conozco mucho, la conozco de la época de otras radios, siempre escuchando un poco la mirada de Ana Jerusalén, que desde ahí, de Israel, con toda la temática que hace años que en alguna medida es parte del menú noticioso, ¿no? Es como sistemático las noticias que llegan de allí. Ana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Nano, ¿qué tal? Pero qué bueno escucharte, porque yo te vi en escenario. Me hiciste reír mucho con tu talento.
Ah, bueno, me alegro que hayas estado ahí, me alegro.
Con los cuentos de periodistas.
Sí, a veces hago reír, a veces hago llorar, eso dicen mis hijos, pero bueno.
Con Gorsi y Sotelo.
Sí, claro, muy divertido.
O no, con el Turco Tala.
También, sí, bueno, fue un cuarteto, un trío, sí. Iban saliendo y entrando.
Ahí está.
Bueno, Ana, comprenderás que la llamada es por un poco lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cómo está pasando con un nuevo gobierno? Un gobierno que parece que no cambia las circunstancias.
Bueno, mira, eso de por qué, viste, las cosas dan para analizar muy a fondo. Por supuesto, no tenemos puesto días para hablar, pero trataré de resumir. Ante todo, el domingo pasado prestó juramento en la Knesset, el Parlamento de Israel, el nuevo gobierno, que fue aprobado por una mayoría muy estrecha, pero así es en democracia, una mayoría que alcanza para que constituya un voto de confianza. Entró pues en funciones lo que se llama acá la coalición de cambio. Por primera vez, y esto es la historia, que algunos dicen que bueno y otros piensan que es un gran motivo de preocupación,
sí,
cada uno según sus posturas políticas, por primera vez en 12 años, el que encabeza el gobierno no es Benjamin Netanyahu, sino otro primer ministro que se llama Naftali Bennett, que viene, te diré, del mismo campo ideológico de Netanyahu, de la parte, digamos, de la derecha más conservadora, pero que por las diferentes circunstancias políticas que se han dado, se alió con grupos multifacéticos. Eso es muy interesante en esta coalición. Izquierda, centro, derecha y un partido árabe que se juntaron
para formar gobierno.
Claro, y ser alternativa a Netanyahu, que es ahora jefe de la oposición. Así que esa es, por un lado, la nueva situación política. Por otro lado, ya hay pruebas de fuego con las que tiene que lidiar el nuevo gobierno. Por ejemplo, por el hecho cuando no se cumplió todavía, está por cumplirse un mes desde el alto el fuego después de la guerra entre Israel y Hamas, hubo varias violaciones de alto el fuego del lado de Hamas, disparando, o sea, no disparando cohetes, pero otro tipo de arma utilizado en el terrorismo, que a primera vista el que no conoce va a decir, pero que ¿qué están diciendo los israelíes? Esa tontera, globos como armas del terrorismo. Pues sí, globos que mandan desde Gaza hacia los campos y los cultivos del lado israelí, pueden también llegar, por supuesto, a las casas. Globos que tienen en el hilo colgado o alguna sustancia combustible que al pegar en tierra provoca un incendio, o ha habido también, no estos días, pero en otras ocasiones, globos que llevan artefactos explosivos colgados al hilo, por lo cual Israel los ve como armas en el terrorismo. Israel respondió a estos ya varias decenas de globos que provocaron casi 30 incendios en los últimos días, respondió atacando blancos de Hamas en la franja de Gaza. Así que las complicaciones no desaparecen.
Ana, ¿vos ves que la política de este nuevo gobierno va a ser diferente a la de Netanyahu en este tema?
Mira, este gobierno, Andrés, dijo de antemano, en realidad cuando estaba todavía el gobierno anterior, pero el ministro de Defensa es el mismo, que hay que cambiar la ecuación, porque durante mucho tiempo el gobierno de Netanyahu, que como dijimos antes, ¿verdad?, estuvo 12 años en el poder, se abstenía de responder muy fuerte a ataques que no fueran de gran envergadura. Si uno piensa, analizando en términos lógicos de lo que es la vida normal de una población, si acaso hay que esperar a que te tiren encima 35 cohetes en un día para decir ahora respondemos, porque tiene que haber un cohete disparado desde el lado vecino, ¿no? Entonces, ya el ministro de Defensa del gobierno anterior, que es el mismo en esta coalición de cambio, e inclusive el actual primer ministro, cuando estaba en otros cargos, criticaba a Netanyahu diciendo que no puede ser que no se responda debidamente también cuando se ataca con globos incendiarios o explosivos, y se responde solo si hay cohetes, y más que nada si los cohetes los lanzan al centro del país, y menos cuando los lanzan a las comunidades más pequeñas que están cercanas, están ubicadas muy cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Por ahora trataron, sí, ya de transmitir ese mensaje de que lo que pasó hasta ahora en ese sentido no va a ser lo que suceda desde ahora en adelante. No quiere decir que a cada globo se responde. Por ejemplo, anteayer hubo varios incendios provocados por estos globos y no respondieron, pero el día antes sí y anoche también. Hay que ver cómo se maniobra en esta situación, porque por un lado se quiere transmitir el mensaje de que los terroristas no consideren que pueden hacer lo que quiera y mientras no sean cohetes pueden atacar de cualquier forma, y por otro lado no se quiere correr el riesgo de entrar con facilidad en la guerra. El gobierno saliente, les diré, de Netanyahu, fue un gobierno, o sea, los gobiernos, Netanyahu como primer ministro, fue un primer ministro muy cauteloso en todo el tema militar. No fue un aventurero en temas de lanzar operativos militares de gran envergadura. Realmente había un operativo fuerte cuando ya las cosas no daban para más. Y hay que ver si el gobierno actual tiene, por un lado, esa misma línea de ser cuidadoso, pero al mismo tiempo transmitir firmeza, precisamente para que el otro lado sepa que no le conviene atacar así nomás, porque va a recibir una respuesta dura.
Y esa pregunta justamente te quería hacer. ¿Cómo es la proyección de cómo actuaría en ese ámbito este nuevo gobierno, que en alguna medida tiene otros colores? ¿Y cuán permeable es a la mirada internacional este nuevo gobierno?
Mira, siempre, ¿sabes que hay una frase que la acuñó el otrora primer ministro Ariel Sharon, que cuando estaba en la oposición era considerado un duro, ¿verdad? Un político de línea tipo halcón. Y cuando él asumió, acuñó una frase, creo que fue él, que capaz que otros ya la usaron antes, pero yo la recuerdo claramente de él, una frase que se hizo muy famosa acá: lo que se ve desde aquí no se ve desde allí. O sea, siendo jefe de la oposición es muy fácil criticar, ¿verdad? Y cuando estás en los zapatos de quien tiene la responsabilidad de tomar todas las decisiones, claro que tenés que tomar otras consideraciones en cuenta, también el tema internacional. Ahora, los israelíes suelen decir, y seguro lo va a decir también este gobierno, que no pueden transar en su seguridad, porque tampoco, no es que si Israel se va a aguantar de no responder a un ataque, por eso va a llegar la paz mañana. Al contrario, dice.
Pero
cuando son víctimas de ataques terroristas, se entiende que no les vale la pena atacar. Ahora, el tema es que la dinámica en este gobierno no va a ser nada sencilla por lo multifacético que es el gobierno. Claro. Mejor dicho, por lo heterogéneo que es. Antes lo comenté un poco al pasar, ¿verdad? Es una coalición muy inclusiva, pero eso puede ser un elogio y puede ser un problema. Un gobierno compuesto por 8 partidos, 3 de derecha, 2 de izquierda, 2 de centro, un partido árabe,
es la Torre de Babel.
Tiene un funcionamiento más complejo, claro, es muy complejo para tomar decisiones, que a uno lo consideren, esto me toca algo delicado para mí, el otro le toca otro aspecto delicado. Yo pienso que van a tratar de enfocarse más que nada en la agenda, llamémosle, de orden interno, socioeconómico, muchos temas que hay que abordar que son importantes para la ciudadanía, que no pasa por los grandes desafíos de seguridad.
Ana,
pero el tema es que estas cosas se imponen en la agenda por lo que pasa en el terreno.
Ni hablar. A propósito de eso que hablabas, ¿no?, de la coyuntura, dos preguntas tenía para vos. La primera, si los ataques aéreos por parte de Israel cuando son contra globos incendiarios se mide, ¿no? ¿A dónde, qué lugares se ataca, con si son ataques estratégicos cuidando a los civiles o si se hacen de forma indiscriminada como respuesta a estos ataques de Hamas? Y por otro lado, ¿por qué sí, decime.
No, dale, Cecilia, pero si quieres la otra pregunta, capaz que dale nomás.
No, y por otro lado, lo que mencionabas, ¿no?, que Israel desde afuera se ve como un país que va a la vanguardia en cuanto a lo que es, por ejemplo, la superación del del COVID-19, ¿no? Un país que está sacando la obligatoriedad de las mascarillas. ¿Por qué se da este cambio de gobierno y se le da lugar a una coalición tan dispar o tan heterogénea, como decías, en el marco de lo que parece desde afuera un exitoso combate al COVID, a la pandemia?
Bueno, primero, la primera pregunta que hiciste, Israel nunca atacó en forma indiscriminada. Que en guerra, lamentablemente, a veces pasa que también gente no involucrada, civiles inocentes, mueren, más que nada en un caso como el de Gaza, en el que los terroristas disparan desde concentraciones civiles, usan a los civiles, de hecho, como escudos humanos, tienen depósitos de armas también, pegados, por ejemplo, te diré que las propias Naciones Unidas, la Organización para los Refugiados Palestinos de la ONU, que se llama UNRWA, hace cuestión de, si no me equivoco, una semana, denunció que encontró un túnel cavado por Hamas abajo de una escuela de las Naciones Unidas. O sea, eso que Israel siempre lo acusa, la comunidad internacional lo sabe, no todos lo dicen abiertamente, pero la propia ONU lo denunció, no la Asamblea General en Nueva York, pero la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos en Gaza, hace pocos días, lo denunció abiertamente, o sea, advirtió que se haya cavado un túnel de Hamas, evidentemente no usado para un paseo, sino para planear atentados y para que los terroristas se escondan debajo de una escuela. Ahora, anoche les cuento que lo que Israel atacó en respuesta a los globos incendiarios de ayer y anteayer fue un depósito de cohetes de Hamas. Israel, por supuesto, tiene mucha información de inteligencia sobre lo que son potencialmente los blancos estratégicos. Pero también en la guerra de que duró 11 días, ¿verdad?, el mes pasado, que por supuesto fue mucho más potente, y ayer no hubo ningún muerto. En la guerra del mes de mayo, hubo, sí, algo más de 200 muertos, la enorme mayoría terroristas, eran ataques que desde el punto de vista tecnológico y de inteligencia causaron, entre los expertos que conocen del tema, no los que salen las manifestaciones a criticar a Israel sin conocer el tema, causaban realmente como admiración desde el punto de vista de lo puntual de los ataques, inclusive una táctica que Israel usa hace mucho tiempo, y lo usó también, recordarán el caso de varias torres que Israel derribó, lo cual causó mucho criticismo, ¿verdad?, a nivel internacional, porque una de esas, por ejemplo, era oficina de agencias internacionales. Israel, por ejemplo, en esa, para dar un ejemplo concreto, la torre que se llamaba Al Jala, donde estaba la oficina de la televisión de Al Jazeera, estaba AP, France Press, entonces la prensa internacional salió, ¿qué es eso? Los israelíes derriban una torre de donde trabaja la prensa. Pero en esa torre también funcionaba, por ejemplo, la central de inteligencia de Hamas, que con guerra electrónica trataba de alterar el funcionamiento del sistema ese tecnológico impresionante que tiene Israel, que se llama la cúpula de hierro, que intercepta en vuelo los cohetes que están en camino a caer en las ciudades. Y claro, si la cúpula de hierro no funciona, en Israel puede haber miles de muertos. Ahora, inclusive al destruir esa torre, Israel antes avisó al dueño de la torre, hay inclusive filmaciones que se lo ve hablando por teléfono con un, evidentemente, un representante del ejército, al que no se ve, solo se oye en árabe, diciéndole, la filmación esa que circuló, él le está pidiendo que le dé otros 10 minutos para sacar más equipos de la torre. O sea, le avisaron para que no mueran civiles, porque lo que quería era destruir los equipos electrónicos que tenían ahí. Y él se oye a la gente israelí diciéndole, ya les dimos 2 horas. No les puedo agregar, es algo de loco.
Bien, queda claro que intencionalmente no hay pérdidas civiles en esos ataques aéreos. Y bueno,
no, intencionalmente seguro que no, pero claro que a veces lamentablemente mueren civiles en esas situaciones. En la última guerra también pasó.
Te escuchamos, Ana. Yo le agregaría también, puede haber sido una causa de la salida de Netanyahu, las denuncias de corrupción muy fuertes contra él.
Bueno, mira, empezando por lo... O sea, lo que voy a empezar por lo malo, así terminamos con lo bueno y nos vamos más contentos.
Dale, brevemente, que estamos con 2 minutitos.
Dale. Bueno, está. Entonces, en resumen, por supuesto que hay, en el marco de la discusión política interna, que Israel es una democracia muy, muy dinámica, a veces demasiado, claro que hay una parte de la ciudadanía que consideraba que aunque por ley él no tenga obligación de dimitir por estar en juicio, eso es una laguna de la ley, que no es legítimo que haya seguido postulándose porque está en juicio, aunque no se puede saber si es culpable todavía. Claro. Eso, por supuesto, que intensificó las críticas contra él. Por supuesto que había otros temas, como siempre, en la discusión interna, ¿no? Ahora, no hay duda que el tema del COVID, no diría que la epidemia fue manejada toda a la perfección, lejos de eso, pero lo que determinó el gran cambio fue la vacunación en Israel de Pfizer, mayormente. En eso hay que reconocer que si bien Netanyahu no lo hizo solo, él se puso entre ceja y ceja este tema, lo enloqueció al doctor Albert Bourla, el director general de Pfizer, que él mismo contó que Netanyahu lo llamó como 30 veces, hasta que consiguió, se garantizó que acá llegue todo lo necesario, y evidentemente eso fue determinante. Y desde el 15 de este, o sea, hace unos días, desde el 15 de junio no es obligatorio usar mascarillas en el espacio público, hace como un mes, pero en los lugares cerrados desde el 15 tampoco es obligatorio, salvo si estás en una policlínica, en un hospital o algo de eso. Les diré que yo, cuando entro a un lugar cerrado, si voy a un shopping o algo, y voy a un negocio donde tengo que estar frente a frente a alguien o hay mucha gente alrededor mío, igual me sigo poniendo la mascarilla, porque no es que esto desapareció del todo, pero los números diarios que se publican, sin duda, son incomparablemente mejor con lo que se sufrieron meses atrás.
Bien, Ana Gerasolinski, un placer esta charla contigo. Sabemos que sos de arrancar y difícil de frenar, así que te digo que nos quedamos sin tiempo, lamentablemente se podría hablar toda la mañana de este tema.
Mi punto flojo, perdón.
El de todos, Ana, tranquila.
Te vamos a llamar más seguido.
Te mandamos
un abrazo grande. Que tengas buen día.
Muchas gracias por atendernos.
970 Universal.